NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dahlia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics.
Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada.
A continuación, La Red Lakewood. En 1650 AM Radio La Red. Con su anfitrión, Kevin Villa. Compartiendo la verdad en amor.
Gracias por su sintonía. Estamos muy contentos de poder tener este privilegio de poder pasar tiempo con usted de nuevo. Recuerde que este programa representa la congregación de la Red Lakewood y estamos nosotros agradecidos con Dios por esta congregación, la más nuevita de Red Evangélica de Denver. Y le esperamos ahí si usted no tiene una congregación en el 555 South DePew Street, juntos para alabar al Señor. También, claro, poder confraternizar y poder juntos crecer en nuestra relación con Dios mismo. Así que el día de hoy, en este programa, nosotros estamos continuando esta serie que es titulada Primera Corintios, una iglesia a la manera de Dios. Y hoy probablemente vaya un poco veloz debido a que tengo mucho a compartir con usted. Y ya que le mencioné el título, va a decir, bueno, te entiendo. Bueno, esa es nuestra oración y sobre todo que este programa sea de bendición para cada uno de ustedes. El mensaje de este día es titulada, bueno, la cena del Señor. Y esto es basado sobre lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versos 17 al 34. Y se lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos a unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y esto es 1 Corintios capítulo 11 versos 17 al 34 en la versión Reina Valera 1960. Ahora, para darle un poco de contexto, en 1 Corintios la iglesia comía juntos. Pero el problema que Pablo está denunciando es que algunos se adelantaban a comer y no dejaban nada más a los pobres. Tenemos que considerar que en esta iglesia de Corinto, o los corintios, bueno, había una mezcla no solamente de cultura, sino esto también significaba que era una mezcla de personas de estatus sociales diferentes. Habían unos adinerados, algunos pobres, en fin. Y estas personas, digamos, no necesariamente culpando a los que son ricos, pero digamos, ellos pensaban en ellos primero. No respetaban el sentido de la celebración de la cena del Señor. Ahora, usted se va a dar cuenta porque tengo mucho que compartirle. Vamos a ver qué es la cena del Señor y es una declaración pública. Le explico. Era solo para miembros de la iglesia, para los que se bautizaron, que como vimos anteriormente también en este programa, ya algunas series atrás, el bautismo es una declaración pública de su fe en el Señor. La cena era una indicación de la unidad con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Uno que no perteneciera a la iglesia no participaba, tampoco se le daba a los niños. Y que en realidad esto es una costumbre que tiene pocos años. Ahora, ser cristiano no es solo una decisión de una vez. Aunque claro, cuando uno le entrega su vida al Señor, de verdad, se hace una vez. Pero sino ser seguidores de Jesucristo siempre es una decisión que se hace diario, de por vida. Tomar la cena del Señor es profesar públicamente nuestra identificación con Él. Es una confesión pública de nuestra fe en Él también, y bueno, que es una confesión de nuestra salvación. Y es por eso que si no le sigue, si no le ha confesado públicamente en el bautismo, pues se le recomienda no participar en la Santa Cena. También, bueno, no es solamente una conmemoración, sino es declarar públicamente que Él vive. Y tú lo crees y le has dado tu vida al Señor. Ahora, aquí es importante hacer notar que usted entienda no solamente qué es venir con la iglesia, qué es orar, qué es levantar las manos, aplaudir cuando es el tiempo de la música. Porque eso lamentablemente en estos últimos años pues ha sido considerado más bien como la cultura cristiana en vez de pues lamentablemente donde se puede malinterpretar, donde incluso pues una persona que no es cristiana puede practicar. Entonces es importante que usted declare públicamente que Él vive, que usted lo cree y que usted le ha entregado su vida. El asistir a las reuniones los fines de semana o a una iglesia, digamos, no significa simplemente que eso lo hace cristiano. El declarar que usted cree en el Señor es no tampoco solo creer la historia, que pues Cristo fue un personaje, que sino es en realidad creer que Él es Dios encarnado y que vino para entregar su vida, para cumplir la ley que se esperaba que nosotros cumpliremos, que no podíamos cumplir, que Dios espera de nosotros. Y entonces Él entregó su vida por nosotros en la cruz. Pero no solamente la entregó, sino al tercer día resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Y por lo que Él hizo, por ese sacrificio en la cruz, hoy nosotros, los que hemos creído en Él, Hemos creído en Él porque necesitamos un Salvador. ¿Un Salvador de qué? De la condenación eterna, que es la separación eterna de Dios. Ya cuando estemos, ya no estemos en esta tierra, cuando ya no estemos en este cuerpo. Y esta es la oportunidad que nosotros tenemos, la única oportunidad, porque Cristo dijo: yo soy el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es la única forma que nosotros podemos evitar esa condenación, no por algo que nosotros podamos hacer, sino solamente aceptando humildemente y en agradecimiento lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Así que le animo a hacerse estas preguntas. ¿Usted es salvo? ¿Usted, si llegara a morir esta noche, a dónde se iría? ¿Dónde abriría los ojos? ¿Usted tiene miedo del juicio eterno? ¿Tiene miedo de la muerte? Si usted ha respondido: sí, tengo miedo a la muerte, tengo miedo a dónde me iré, pues le animo a que usted se arrepienta de ser pecador. Acepte el regalo de salvación que Cristo nos está ofreciendo. Muchos ya lo hemos aceptado, pero venga a sus pies, entréguele su vida, muera a sí mismo, en el sentido de niéguese a sí mismo, tome la cruz de Cristo y sígale, entréguele su vida al Señor, sea salvo. Vamos a una pausa comercial y volvemos con mucho más a este programa de la Red Lakewood.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Loveland. Dios te ama.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez
y Alma Garza
de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo.
Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos.
Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Dios les bendiga. Les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. Les esperamos.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court, a las 9:30 a.m., 11 a.m., 12:30 p.m. y 2 p.m. En Arvada estamos en el 14605 West 64 Avenida, a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Wadsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583, o visítanos en heavenlocksmith.com.
MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día.
Hey. Estamos de vuelta en el programa de la red Lakewood. Le agradezco por su sintonía. Esperemos que usted se anime a contactarnos a través de radiolared.net. Radiolared.net. El día de hoy estamos en este programa compartiendo este mensaje sobre la cena del Señor y que es parte de la serie Una iglesia a la manera de Dios. Habíamos leído 1 Corintios capítulo 11 versos 17 al 34. Habíamos explicado qué es la Santa Cena o la Cena del Señor. Habíamos explicado quién puede tomar la Santa Cena. Y tenemos mucho a compartir con usted, como le mencionaba, así que por favor, quédese con nosotros, ponga mucha atención. Si no, por favor, busque el podcast en radiolared.net para que pueda usted escuchar todo el contenido de este programa tan importante. Bueno, el segundo punto, después de haber explicado qué es la Santa Cena o la Cena del Señor, es que no se debe hacer indignamente, como acabábamos de leer en 1 Corintios 11, capítulo 17 al 30, perdón, capítulo 11, versos 17 al 34. La segunda cosa que tenemos que notar aquí, que es muy importante, es que no se debe hacer indignamente. Ahora, para los corintios, es decir, la iglesia en Corinto, que formaba esta iglesia a la cual fue dirigida esta carta, por eso es que se llama 1 Corintios, 2 Corintios, son cartas que el apóstol Pablo escribió. Para los corintios, participar no amando a los hermanos más necesitados, bueno, era hacer tomar la Santa Cena indignamente. Ellos tomaban la cena del Señor como un rito o como una costumbre. Ahora, lo que haces a los otros creyentes abre la oportunidad para que Dios te bendiga, o es una invitación para que el diablo haga lo suyo. Y podemos pensar en el caso de Judas. Ahora, hermano, amigo, no participemos de la Santa Cena o la Cena del Señor como un rito religioso que no comprendemos. Es importante que, si lo hemos estado haciendo de esta forma, le pidamos perdón al Señor. Porque este es un momento en familia para recordar que Jesús murió por nosotros, para celebrar la salvación que Él nos dio. No participar de manera casual es necesario. No podemos tomar los elementos livianamente, sin importar lo que se está haciendo. Tomarla indignamente, es decir, tomar la cena del Señor ilegítimamente como una rutina, o porque pasamos el plato, o porque está servida la mesa y piensas, pues, ¿qué dirán si no participo? Bueno, podemos considerar que aquí en el pasaje que leímos mencionaba que muchos están débiles, enfermos y muertos antes de tiempo. Ahora, esto pasa porque los demonios tienen libertad en la vida de estas personas, y todo porque no se toma la Santa Cena sabiendo lo que se está haciendo. Podemos pensar en el pueblo de Israel, que cayó en este pecado por tomar livianamente el pacto de Dios con ellos. Como usted puede leer en Malaquías capítulo 1, versos 6 al 14, que es un libro que relata las quejas del pueblo judío. Ahora, el tercer punto, y es muy importante, es que la cena es la celebración del nuevo pacto, como habíamos mencionado. Los pactos son designados para traer bendición. El problema era que todos querían ser bendecidos, pero sin la necesidad de estar bajo un convenio o un pacto. Hoy es el mismo problema. Y le voy a dar un ejemplo quizá muy común, lamentablemente, en algunas enseñanzas falsas. Cuando le dicen pacta, pon tu dinero para que Dios te bendiga o conceda una petición. Porque, bueno, es muy fácil pensar que se puede comprar una bendición, ¿verdad? O que se puede comprar la respuesta, pues, deseada a una oración. Pero si nos ponemos a pensar, en realidad esto es ridículo. La Pascua era la fiesta más sagrada del año religioso judío. Conmemoró la plaga final en Egipto, cuando murió el primogénito de los egipcios y los israelitas se salvaron debido a la sangre de un cordero que fue rociada en los dinteles de sus puertas. Luego el cordero se asaba y se comía con panes sin levadura. El mandato de Dios era que a lo largo de las generaciones venideras se celebraría la fiesta. Y esta historia está registrada en Éxodo capítulo 12. Ahora, durante la última cena, una celebración de la Pascua, Jesús tomó una hogaza de pan y dio gracias a Dios. Al partirlo, bueno, y dárselo a sus discípulos, dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Y esto lo puede leer usted en Lucas 22, 19 al 21. Concluyó la fiesta cantando un himno, como podemos ver que dice en Mateo 26, 30. Y salieron en la noche al Monte de los Olivos. Fue allí donde, como estaba predicho, que Jesús fue traicionado por Judas. Al día siguiente Jesús fue crucificado. Indicó que esta era una ceremonia que se debe continuar en el futuro. Indicó también que la Pascua, que requería la muerte de un cordero y esperaba la venida del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, se cumplió en la cena del Señor. El nuevo pacto reemplazó al antiguo pacto cuando Cristo, el Cordero Pascual, en 1 Corintios 5, 7 se refiere, fue sacrificado, como dice Hebreos 8, 8 al 13. El sistema de sacrificios ya no era necesario, como nos dice Hebreos 9, 25 al 28. La cena del Señor es un recuerdo de lo que Cristo hizo por nosotros y una celebración de lo que recibimos como resultado de su sacrificio. Ahora, en el libro de Malaquías, como habíamos mencionado, vemos cuando el pueblo de Israel, bajo el estándar de lo que significaban los sacrificios en el altar, o sea, la mesa del Señor, y el pacto que representaba, ellos sufrieron maldiciones en vez de bendición. Dios no cambió el sacrificio sustitutorio, pero no podía bajar a los estándares bajos del pueblo, y por eso sufrían una mala economía, enfermedades y todo tipo de problemas, y eso lo dijo el pastor Tony Evans. Ahora, hay dos pactos que necesitamos considerar. La Biblia está dividida en dos pactos y ambos tienen una mesa. El Antiguo Testamento tiene principios con el Nuevo Testamento mostrándolo en la práctica. El principio del sacrificio que Dios mismo hizo para rescatar al pecador, el principio es que la mesa, o sea, el altar, es lo que libera a Dios para actuar, el sacrificio que libera. Esa es la mesa del Señor, un momento íntimo con Él, que debemos siempre que podemos participar de la cena del Señor tener en mente. En 1 Corintios 10 nos recuerda que el Antiguo Testamento fue escrito para darnos un marco de referencia. Pablo nos dice que cuando partimos el cuerpo estamos compartiendo en el cuerpo y lo mismo con la sangre. Cuando compartimos juntos estamos compartiendo una vida juntos, la vida de Cristo, o sea, la iglesia. En Malaquías y en Corintios, el pueblo estaba cansado del rito y esa es la razón por la cual perdieron el significado de la ceremonia. Ahora, la participación en la mesa del Señor es importante, no en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Le explico, hay dos mesas. La mesa es el lugar donde comemos. Esto fue escrito a los cristianos, no podemos comer de dos mesas. En la iglesia y los días de la semana cuando pues, se participa en lo que comen los paganos. Es un cristiano la persona transformada. Y si no ha sido transformada, entonces aún no es cristiano. El Señor tiene una mesa y compartimos la vida cuando compartimos la cena. El Señor hoy le invita a usted, amigo, amiga, que no es creyente, a su mesa. Y no solo a esta mesa de la cena, sino a compartir su vida. El problema con compartir la mesa del diablo, digamos, muchos de los problemas que tenemos no tienen que ver con el problema, sino con la demonización del problema. Para arreglar el problema hay que dejar de compartir la vida con los demonios. Le menciono, no podemos nosotros simplemente tener un baño con mojo, ¿verdad? A veces por la humedad uno no puede vivir con eso porque por más que uno lo deje en paz o no lo deje, o incluso si uno le pinta encima, pues aún sigue haciéndole daño y usted sigue viviendo en el mismo cuarto, en el mismo apartamento, en la misma casa. Ahora, el problema es el compartimiento de la vida. El pan y la copa representan esto. Ahora, una buena ilustración también es el matrimonio. Como casados, se comparte legalmente la vida de y con otra persona. Pero uno puede estar casado y ser miserable también. Quizás le recuerda algunas canciones de desamor, ¿verdad? Legalmente se tiene el compartimiento, pero emocionalmente no. Ahora, aquí le menciono que incluso la intimidad sexual es compartirse uno al otro a un nivel íntimo muy intenso. Muchos cristianos están legalmente conectados hoy con la iglesia, pero no íntimamente conectados con Cristo. Y Él quiere que la comisión sea íntima. Así que le animo a no solamente pensar esto, pero lo último es que la cena del Señor es un tiempo de agradecimiento a Dios. La cena del Señor, Jesús dio gracias antes de comer. Las gracias tenían relación con lo que el cuerpo del Señor haría por ellos. La cena del Señor es el momento de la mayor gratitud de nosotros a Dios, porque es lo único que venció al diablo. Ahora, pues la cena es el mayor motivo de gratitud porque proclama la muerte hasta que Cristo venga. Proclamar es predicar un mensaje, es compartir la vida con Dios, con Cristo. En la cena, la mesa del Señor, celebramos la victoria de Cristo y la que Él nos dio sobre el diablo, sus demonios y el pecado. Ahora, cuando nos demos cuenta lo que significa la cena del Señor, la mesa del Señor, entonces el juego de fútbol, el paseo, la comida, la película, etcétera, cualquier otra cosa puede esperar. Cualquier otra cosa puede esperar. Dios tiene una comida que es la cena del Señor, y en esa comida antes de la guerra que tendremos mañana en el trabajo, en la casa, etcétera. Cuando compartimos la vida de Cristo, compartimos su victoria. Y si tiene hambre del Señor y de su compañía, si es de Cristo, le animamos a venir a la mesa del Señor y comprenda lo que está ocurriendo y la victoria que celebramos. Le animo hoy a que usted tome una decisión de ser parte de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. Que usted proclame lo que el Señor ha hecho por usted, que es salvarle. Vamos a celebrar juntos la próxima vez que tomemos la cena del Señor con la iglesia, con nuestros hermanos, con quien estaremos compartiendo esta victoria, esta salvación por la eternidad. Gracias por estar en sintonía de este programa, La Red de Iglesia.